Estamos con la diputada Alejandra Sepúlveda. Alejandra, ¿cómo está usted?
Hola, ¿cómo estás tú?
Bien, pues bueno, Alejandra Sepúlveda es una de las autoras de este proyecto del 10% y que ha trabajado por bastantes años, ¿no es cierto?, en todo el tema de las pensiones. Alejandra, bueno, ustedes han querido también estar encima de las AFP para ver cómo va todo este proceso. ¿Cómo les ha ido?
Mira, la verdad es que estamos revisando, ¿no es cierto?, primero lo que nos envían las personas, un poco lo que te llega a ti por WhatsApp, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales. Y hay varias preocupaciones. Primero, el que lamentablemente hoy día se está haciendo, yo diría, una triquiñuela, en términos de que no se está entregando las 35 UFs como piso. Porque lo que nosotros estamos diciendo aquí es que la reforma constitucional fue muy, muy explícita y no había letra chica en eso, de decir, mira, aquí son 35 UF, la UF está alrededor de 28.660 pesos, por lo tanto tiene que recibir esta persona en su depósito alrededor, ¿no es cierto?, de un millón tres mil pesos. Eso es lo que debería estar recibiendo. Sin embargo, existe una complicación que las AFP transforman esto y ellos trabajan en términos de cuotas, y esas cuotas al transformarlas le entregan a la persona alrededor de 997 mil pesos. Entonces, hay una diferencia que nosotros hoy día en la tarde voy a estar en la comisión de trabajo, voy a plantear este tema y que se pueda fiscalizar a través de la superintendencia del por qué está ocurriendo esta diferencia, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el piso de la entrega de estas 35 UF, que son un poquito más, 3.000 pesos más que un millón de pesos.
A ver, pero las AFP, independiente del valor UF o del valor cuota, deberían entregar el millón 3.000 pesos,
así
¿no?
Así es, eso es lo que tiene que hacer.
Deberían llegar a ese valor como sea.
Exactamente, lo que nosotros decimos aquí es que no me vengan a decir, mira, que el valor cuota, que lo reajusté, que el fondo A, el B, el C, el Z, no, aquí la ley es súper clara. Lo que nosotros planteamos, y para que no hubiese letra chica y todos entendiéramos además, porque todos entendemos el concepto de la UF, bueno, lo que ocurre son 35 UF después de 10 días que tú aplicas la solicitud, y eso es lo que tiene que estar depositado, ¿no es cierto?, en la cuenta que tú estableciste en el minuto de tu solicitud. No puede haber menos, obviamente, si tú tienes menos recursos, ¿no es cierto?, que sea un millón de pesos te llega completo lo que tú tenías de ahorro. Pero la norma es las 35 UF que deben estar depositadas 10 días después.
Ya. Claro, porque mucha gente logra entender esto con los valores cuotas, UF, etcétera, digamos, pero no hay que enredarse, o sea, el compromiso es que usted le llegue las 35 UF, le llegue ese millón 3.000 pesos y tanto, y independiente del valor cuota, independiente de todo, tiene que hacer el ejercicio de la AFP para que le llegue ese valor.
Bueno, así es. Si la persona, claro, tiene menos, como lo conversábamos la otra vez, si tiene menos de un millón de pesos, ¿no es cierto?, va a recibir el total de lo que tiene en esa cuenta, en su cuenta. Pero la complicación hoy día es que hay personas que tienen más de un millón tres en su cuenta y están recibiendo esto de 997 mil pesos. Eso no corresponde. Y esa es la explicación que nosotros queremos que el superintendente nos entregue, porque aquí nosotros entendemos que las AFP trabajan en cuotas. Pero ese es el trabajo interno que ellos realizan. La ley, la reforma constitucional, dice muy claro que aquí son 35 UF independientemente del valor cuota que tenga, ¿no es cierto?, esa persona en su acumulación de su cuenta y capitalización.
Alejandra, ¿y ustedes han hablado con el director de la AFP o han hablado con el presidente de la AFP o con el superintendente, me refiero?
Mira, yo he hablado ya varias veces por otros temas con él, que yo no estoy de acuerdo en la interpretación que ellos han hecho, que por ejemplo, que debería a los pensionados recalcularse su pensión. Yo creo que ahí él está en un error de interpretación. Y lo que estamos pidiendo es que el día de hoy él nos pueda entregar una respuesta a través de la Comisión de Trabajo. ¿Qué es lo que está pasando con esta disminución, no es cierto?, en el depósito, en las cuentas de los afiliados, fundamentalmente lo que tiene que ver con este piso, que debería, no es cierto, ser depositado a más tardar este día jueves, que él lo pidió hace 10 días atrás.
Alejandra, ¿qué es lo que va a pasar con aquellas empresas que no cumplan con los plazos establecidos por ley? Me refiero, por ejemplo, que el día 13 no lleguen los depósitos a gente que el 30 envió su correo, su solicitud.
Mira, la superintendencia tiene que ir con todo el rigor de la ley, porque este es un cumplimiento no solo legal, es inconstitucional. O sea, que hay un... Yo diría todo el rigor de la ley tiene que estar en que se cumpla, ¿no es cierto?, el día 13. Lo que ha manifestado todas las administradoras es que los recursos están, que no debería haber complicación en el depósito del día 13, incluso algunos, para mí también fue una sorpresa, ¿no es cierto?, que ellos depositaran antes los recursos y que algunos plantearan que no necesitaban dos cuotas, que ellos podían pagar incluso en una cuota todo lo que sea deuda o todo lo que corresponde a la modificación a la Constitución. A mí me parece bien. Ahora, si hay alguna que no va a ser el depósito, todo el rigor de la ley en términos de las multas que tienen que realizarse, pero además el saber qué es lo que está pasando. Me preocupa mucho lo que tiene que ver con la SP modelo. Ahí hemos tenido complicaciones, ¿no es cierto?, en la solicitud, en además las explicaciones, ¿no es cierto?, en relación a este correo electrónico que debería haber llegado en respuesta a esa solicitud. Estamos esperando el día 13 a que se produzca el cumplimiento, pero nuestra preocupación hoy es que los que ya han depositado alrededor de entre 3 a 10 mil pesos menos en relación a las 35 UF que deberían haber depositado.
Claro, sí, en el fondo parece poca plata, 10 lucas, pero si va sumando...
No, pero es mucha plata en relación a ellos. Claro. Y las personas dicen, bueno, pero ya me llegaron 997 mil pesos, ¿no? No importa, ya es poco para el 1.3 millones. Pero eso, uno como diputada tiene que fiscalizar que se cumpla la ley, y esa es la explicación que queremos, ¿no es cierto?, recibir del superintendente.
Bueno, ¿y esa reunión ya está planteada, Alejandra?
Vamos a estar en un rato más en la comisión de trabajo. Yo voy a exponer un oficio de fiscalización para la superintendencia. Estuvimos la semana pasada con ellos chequeando el proceso completo, y ahí donde nos dijeron que no iban a haber mayores dificultades, ¿no es cierto?, que los recursos están, que hubo liquidez al interior de las distintas AFP, que además el Banco Central jugó un rol muy importante también en que eso ocurriera, y por lo tanto no deberíamos tener dificultades en los depósitos el día 13. Por lo menos toda la institucionalidad ha asegurado que eso va a ocurrir, pero a nosotros nos interesa además poder chequear que lo que le va a llegar a esa persona corresponda a lo que dice la reforma constitucional.
Alejandra, hay mucha gente que me está escribiendo ahora que le han llegado las plata a una cuenta de Vale Vista.
¿Ya?
Según ha explicado el banco, que es para no cobrarles comisión, no cobrarles nada. Entonces le llegan como una cuenta de Vale Vista y después tienen que depositar este Vale Vista
a otra cuenta.
A la cuenta corriente.
Sí. Mira, puede ser ahora la idea...
Le llega
idea
una cuenta que... vista, perdón, no una cuenta Vale Vista, una cuenta sí. Vista.
¿La idea cuál era? La idea era que los bancos tomaran la decisión, ¿no es cierto?, de el no cobro de comisiones por el uso de estos recursos, pero además en que ellos pudieran bloquear, y eso puede ser una de las complicaciones, que pudieran bloquear todo lo que tenía que ver con estas deudas programadas, ¿no es cierto?, estos packs que se pudieran pagar a través de estos recursos. Esas eran las complicaciones que tenían a lo menos los bancos privados, porque lo que tiene que ver con el Banco del Estado, habría sido un convenio para que esto no ocurriera, ni cobro, ni el que se cobrara, ¿no es cierto?, otras cuentas a partir de esos recursos.
Bueno, estamos acá conversando con la diputada Alejandra Sepúlveda de distintas dudas que la gente tiene del 10%. ¿Qué pasa con AFP Modelo? Preguntan muchas personas, si ustedes los tienen en esa reunión para preguntar, consultar, tienen ese tema para consultar con...
Mira, lo que pasa es que como todavía no tenemos... Ahora, la AFP Modelo, recordar, ¿no es cierto?, que aquí hubo una licitación de aquellas personas que recién comenzaban a cotizar o aquellos que eran independientes y se incorpora a esta AFP Modelo, que además tenía un costo de administración mucho menor que el resto de las administradoras. mucha gente joven, por ejemplo, está en AFP, en AFP modelo. Frente a eso, lo que nosotros hemos podido monitorear, que no ha respondido a, primero, que se caían con mucha facilidad todas las plataformas, pero además no respondían con este correo electrónico donde se decía, mira, hemos recibido conforme o hay dificultades, ¿no es cierto? Yo creo que tuvo una mayor cantidad de errores y dificultades en la caída del sistema, etcétera. Por eso que nosotros estamos esperando ahí, Julio César, el día 13, para efectivamente monitorear si llegan los recursos a tiempo y como corresponde. Todas las luces que nos han dado en relación a la AFP modelo dirían que van a cumplir, no sé si con más o menos dificultades, pero sí que van a cumplir, y eso es lo que tenemos que chequear, ¿no es cierto?, en una cantidad más de 5 millones de cuentas.
Bueno, ahí estamos, porque es grande, ¿eh? Modelo es grande, ¿no? Ha tenido muchas dificultades desde... Primero no se ciñó al formulario, sí, que era general, ¿no? Habían dicho, protocolo. Nosotros habíamos entrevistado a todos acá, que todos iban a tener el mismo formulario, y ellos pidieron una foto, digamos.
Claro, ellos al comienzo, y por eso también fue sancionado, o sea, ahí la superintendencia inmediatamente nosotros tomó carta en el asunto, porque además era muy complejo frente a lo que estábamos planteando de una posibilidad de fraude. Imagínate, y una de las cosas que la gente decía, bueno, no se saque foto, no comparta su carnet, y era lo primero que estaba haciendo esta AFP. Por lo tanto, ahí hubo un primer tirón de orejas que le hizo la superintendencia a la metodología que estaba ocupando esta administradora de fondos.
Bueno, hay muchas preguntas de afiliados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, dice Alejandra, con muchos que no hemos recibido el mail aún de aceptación, ¿no es cierto?, de nuestra, sí, petición? Sí. ¿Está la posibilidad de que llegue directa la plata, digamos?
Sí, lo más probable es que eso ocurra. Hemos tenido muchas complicaciones en que no llegue, ¿no es cierto?, este visto bueno en relación a haber recibido la solicitud. Sin embargo, en este periodo que hemos chequeado, a los que ya han recibido, muchos no habían recibido ese correo electrónico. Por lo tanto, yo creo que sin necesidad de ese paso, están existiendo de igual forma los depósitos en las cuentas, ¿no es cierto?, que han colocado los cotizantes. Yo creo que era un paso, yo creo, necesario, pero al final muchas AFP lo han omitido, y lo importante es que se reciba el depósito.
Aquí hay una... ¿Cómo se explica usted, Alejandra, que antes la discusión era que las AFP no iban a tener plata, que la AFP tenía muchos problemas, que esto se iba a descalabrar, que esto iba a ser terrible, que la AFP iban a tener que vender no sé dónde, que iban a perder todo, y que hayan depositado antes, y que algunos le hayan depositado todo, como es mi caso? A mí me tenían que depositar en dos cuotas de 1.600.000 y me depositaron los 3.200.000 de una, mi AFP.
Bueno, porque yo creo que lo que trataron de hacer desde un primer comienzo, y lo conversamos también, y lo dijimos en la sala permanentemente, que estaban planteando que el mundo se iba a caer, se iba a derrumbar, y eso no fue así. Yo creo que el día siguiente, horas después que nosotros votamos favorablemente en esta reforma constitucional, incluso plantearon que esta podía ser una forma de reactivación en el país muy importante, y que 3 puntos del PIB perfectamente se podrían establecer a partir, ¿no es cierto?, del poder adquisitivo que podían tener las familias. Nosotros siempre pensamos en lo primero, que era cómo entregábamos liquidez, recursos, plata a las familias hoy día que están sufriendo, ¿no es cierto?, las complicaciones, sobre todo aquellos que están en cuarentena. Sin embargo, todas las externalidades positivas las fuimos viendo posteriormente. Hoy día los economistas, muchos economistas, están planteando que puede ser una muy buena sistema de reactivación económica. Y lo que ocurre además, que mucho se vendió fuera. El Banco Central además tuvo la posibilidad, ¿no es cierto?, de comprar parte de esa cartera. Y significó, ¿no es cierto?, una liquidez importante en el mercado. Y yo creo que además significó para las AFP decir, mira, es verdad que teníamos los recursos, y tener un poco más de confianza también en el sistema.
Bueno, bastante interesante la conversación, porque claro, hay mucha gente que le está llegando todo el depósito y no se lo dividieron en dos. Sí. Banco BCI me envió un correo en donde me indican que se habría creado una cuenta paralela a la cuenta corriente.
Sí. Sí.
Una cuenta vista en donde se recibirá el depósito. Esta cuenta es solo para recibir el pago y se cerrará una vez que yo gire o transfiera el total del depósito. Esto con el fin de que no se efectúen cargos el sí. depósito recibido. Eso es lo que me escribe BCI. Dice, ¿bien BCI? Pregunta.
Mira, lo que ocurre es que muchas, por ejemplo, la cuenta 2 de las FP también fue una cuenta 2 subdividida, en donde también se incorporaban los recursos ahí y no habían recargos de comisiones, etcétera. Algunos bancos también hicieron lo mismo, sin recargo, ¿no es cierto?, con una cuenta, yo diría, doble, y que te permitía, ¿no es cierto?, no tener ni cobros de administración del banco, pero al mismo tiempo no la posibilidad de que a ti no te cobran en el agua, la luz, o el CAE, o alguna deuda hipotecaria, etcétera. Sí, yo creo que también eso ha ayudado a poder diferenciar este dinero y que se ocupe directamente en la familia.
Ya. Aquí hay un auditor que dice, bueno, que ha perdido en este último tiempo un poco de dinero. ¿Qué es lo que debe hacer? Dice, bueno, ¿ese dinero es el típico que se pierde y después se recupera?
A ver, ese dinero que se extrajo, ¿no es cierto? De eso está hablando, ¿sí?
No, parece que está hablando de que su cuenta ha perdido últimos 15 días, 20 días. Entonces dice que hay que quedarse tranquilo porque esa es la misma plata que como siempre va fluctuando entre pérdida y utilidad.
Sí, así es. Lo que ocurre es que, bueno, a partir, ¿no es cierto?, de la pandemia, de las complicaciones que hemos tenido económicas, tanto a nivel mundial, ¿no es cierto?, como nacional, claro que se han perdido rentabilidades, aunque se han ido de alguna manera de a poquitito recuperando. Sin embargo, en el largo plazo, sin duda, esperamos todos que los fondos se puedan recuperar. Pero nosotros volvemos a insistir que de verdad el cambio al sistema de pensiones no pasa por este sistema de capitalización individual como el bloque primario, como lo más importante, como la columna vertebral de las pensiones, sino pasa por un sistema de reparto que permita, ¿no es cierto?, entregar una pensión básica, una pensión digna a las personas una vez que se jubila y posteriormente incorporar, por ejemplo, la capitalización individual, el APD, etcétera. Pero no podemos continuar con este sistema Julio César en donde dependemos de las fluctuaciones de mercado, del valor cuota al interior de la AFP para poder tener, ¿no es cierto?, una jubilación que al final es una absoluta incertidumbre.
¿Qué pasa con Habitat, que retiró los fondos desde las cuentas pero no hace los depósitos a las personas?
Bueno, tiene los 10 días ahora, el día 13, tiene que tener absolutamente los depósitos hechos. Entonces, por eso todo el rigor de la fiscalización a partir del día 13 en adelante.
Bueno, ese día es clave, ¿no?, para después empezar a tomar medidas. Claro.
Absolutamente.
Eso es lo que yo le decía a algunos auditores, ¿no?, que los que hicieron el 30... Hoy día algunas FP han pagado antes, pero están todavía dentro del plazo legal, ¿no?
Sí, es muy importante decir que es hasta 10 días. ¿Ah? Es hasta 10 días que la FP tiene para la primera cuota y hasta 10 días para la... y 30 días hasta la segunda cuota. Entonces, la idea es, si la FP puede antes, perfecto. A mí me sorprendió, ¿no es cierto?, que incluso una semana después ya empezaban los depósitos, y esto que ni siquiera lo hicieron en dos cuotas, sino en una. ¿Ah? Pero tiene hasta 10 días en la primera cuota.
Fíjese que acá hay una persona que... a ver, no sé cómo plantearlo de manera más fácil... su AFP lo rechazó porque su carnet estaba vencido, pero legalmente su carnet estaba operativo, digamos. Estaba vencido, uh-huh. pero le dieron por ley un año de plazo. Entonces dice...
Le dieron por ley la extensión hasta diciembre. Sí, ¿ah? Claro. O sea, no por ley, le dieron administrativamente la extensión hasta diciembre.
Claro.
Ahora, lo que pasa es que hay algunos que estaban vencidos y que la persona había ido a hacer otro, a renovar otro, y ese otro era el que efectivamente podía utilizar y ese ya había sido bloqueado. ¿Ah? Eso nos pasó en varias ocasiones, o sea, que estaba bloqueado porque había un carnet que estaba en espera o en trámite en el registro civil.
Tengo muchos, pero muchos, muchos correos. No, pero sobre todo, Alejandra, esto del descuento de alguna AFP de los 7 mil pesos. O sí. sea, que les dieron 993 mil. Sí, son 10 mil en el fondo porque deberían dar 1.300.000, digamos.
Sí, sí, sí.
De
sí.
San Javier escribe José Jara, por ejemplo.
Yo estoy súper preocupada por eso, Julio César, porque no corresponde. O sea, eso no corresponde. Eso es faltar. Es faltar a la ley, faltar hoy día a la Constitución, porque esto no una ley, es la Constitución. No corresponde, porque fuimos súper categóricos en que aquí nada de letras chicas, nada de cuotas, nada de fluctuaciones de las cuotas al interior de la AFP, eso no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesaba es que les llegara las 35 UF absolutamente a la persona. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy un ratito más en la Comisión de Trabajo.
Aquí dice, yo tengo una cuenta en el Banco Estado y cobra por todo. Me cobra por sacar, me cobra por ir al cajero, me cobra por transferir. ¿Esto es normal que un banco cobre tanto? Al final saco las cuentas y pago para mi sueldo bastante en las transacciones que hago. ¿Cómo le cobra por transferir? ¿Cómo eso no lo había escuchado nunca?
Esa es la ¿sí? cuenta normal que tiene del banco, ¿no? Esa es la cuenta normal, es la cuenta donde se tiene que depositar estos fondos o se subdivide administrativamente, pero en esto no debería haber ni pago de administración ni nada por el estilo, ¿sí? E incluso es más, recuerda que se aumentó la posibilidad, ¿no es cierto?, del retiro automático.
Pero dice que no le cobran nada por la comisión, pero le cobran por girar cada vez. Y le cobran por hacer transferencias, y eso es lo que dice, que no sabe si es normal que por hacer una transferencia electrónica vía internet te cobren 300 pesos por transferir a otro banco, que eso no se había visto nunca.
¿Banco Estado?
Banco Estado.
Sí, tenemos muchísimos problemas con el Banco Estado por todas las comisiones que cobra. O sea, imagínate que una libreta, que ya no es libreta, pero una cuenta de ahorro para la familia, para la vivienda, te cobran también administración y la gente puede perder su subsidio porque le faltan los 500 pesos que cobraba el Banco Estado en administración. O sea, hoy día tenemos una complicación súper súper difícil con el Banco Estado porque yo creo que ha perdido sin duda su rol en términos del cuidado o del apoyo financiero a la familia.
Claro.
Y es un cuestionamiento tremendo al Banco Estado hoy día.
Yo estoy en modelo, dice, pedí mi 10% a mi cuenta 2 y fíjese que ya mi plata en la AFP estoy en cero y mi cuenta 2 todavía no está abierta.
Bueno, ese es el plazo del 13 que tiene que cumplirse. Ahora, seguramente lo que ocurre es que se está vendiendo o se está liquidando y a partir de esa liquidación entraría, ¿no es cierto?, el día 13 o a más tardar el 13 a su cuenta 2. Ah, y a su cuenta 2 diferida, porque acordar que ahí va a haber, ¿no es cierto?, una cuenta 2 propiamente tal como una cuenta 2 para el retiro del fondo del 10%.
Alejandra, ¿la llamamos el jueves?
Llámeme el jueves, pues yo feliz. ¿Ah?
Quedamos de acuerdo, ya que usted está en la fiscalización, para ver cómo va todo. El jueves feliz. Ya es 14 y ya ahí deberíamos tener la cosa más o menos clara. Le enviamos un abrazo. Sí.